¡Ya! ¡Bum!
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Esto es Antropovoces, bienvenidos una vez más, es miércoles 10 de la mañana. Si usted nos escucha por los podcasts en Spotify o en vivo en Un Rosario Radio, bienvenido. O en el Facebook Live del Semillero también, pues bienvenidos. Vamos a tener una sesión bien interesante para los que ya vieron el título del Facebook Live. Es algo chévere que queríamos hablar desde hace rato. Estábamos cazando de pronto a este tema desde hace rato para poderlo traer un especialista, una persona que supiera el tema, que nos diera una perspectiva y también incentivar a todas las personas que nos ven, nos escuchan, a que estudien, a que lean sobre esta relación de ciencias sociales, antropología con medio ambiente, que eso es súper, súper importante en la actualidad. Muy bien, bienvenidos. Y para arrancar, antes de darle paso al invitado, pues nada, la panelista de este programa que me viene acompañando ya más o menos hace como un mes, María Fernanda, ¿cómo está, Mafe?
Hola, Diego, y hola a todas las personas que nos están viendo a través de Un Rosario Radio o a través del Facebook Live del Semillero de Antropología y Medios. Un gusto estar aquí de nuevo.
Chévere, ya usted le está cogiendo el ritmo a esto, ¿no?
Sí, señor. Pues vamos.
Muy bien, la antropología y las ciencias sociales también pueden combinar periodismo.
Radio.
También puede funcionar muy bien. Bien, Mafe, creo que este es un tema también que a usted le llama mucho la atención, y esta relación antropología-medio ambiente. ¿Usted qué nos diría desde su experiencia como antropóloga? Yo estoy ya que es egresada.
Pues nada, digamos que pues este es un tema que siempre me ha apasionado. Mucho antes de entrar a la carrera yo quería como vincularme a temas de ecología, medio ambiente. Digamos que en un inicio sentía el miedo de que a través de la antropología no lo pudiera hacer porque, no sé, se podía quedar mucho como en lo social o en los seres humanos y pues se podía dejar de lado como el medio ambiente. Sin embargo, a lo largo de la carrera me di cuenta de que hay muchas entradas desde la antropología para empezar a entender el medio ambiente como no solo desde lo biológico y como de, no sé, esta parte de las ciencias naturales, sino también desde otro tipo de lenguajes y otras perspectivas. Entonces, pues, es como muy apasionante la forma en la que desde la antropología se empieza a abordar como las problemáticas sociales, lo ecológico y también lo socioambiental. Muy chévere.
No, re bien. Creo que como muchos temas que hemos tocado en estos programas de Antropovoces, pues el ser humano tiene múltiples aristas, y esas múltiples aristas, pues esta es una de ellas. ¿Por qué no? Yo anoche cuando estaba arreglando la escaleta para ese programa, pensaba y hacía una reflexión sobre el tema, y es que el humano está dentro de la naturaleza, dentro del medio ambiente. O sea, uno cómo puede pensar las cosas por diferente. Tampoco se puede pensar por tan diferente o por separado, porque pues no, al fin y al cabo cualquier papelito que nosotros consumamos, desperdiciemos, botemos, la ciruela que me estoy comiendo en este momento, o sea, todo hace parte de ese medio ambiente que nos proporciona comida, bienestar, o sea, todo está completamente permeado por el medio ambiente. La naturaleza, somos uno con la naturaleza. No sé si me pongo muy esotérico, pero eso es muy así, es muy real. O sea, no podemos separar lo que nuestros actos, nuestras prácticas sobre lo que es el medio ambiente. O sea,
y claro, y hay que tocar eso de separar, como que me recuerda mucho este debate tan clásico y tan largo que ha permeado las ciencias sociales, y es primero si lo natural y lo social necesariamente son cosas diferentes y separadas, y segundo, como qué empieza a determinar a qué, si lo natural empieza a determinar cómo los comportamientos de los seres humanos, empieza a determinar, no sé, su cultura, sus formas de pensar, sus formas de expresarse, o si más bien es el ser humano que va como determinando a la naturaleza, que va modificando los sistemas ecológicos, va modificando los comportamientos de, no sé, los animales, las plantas. Entonces es como un debate bien interesante que yo creo que es inacabado, pero poco a poco se le van metiendo, no sé, pocos elementos. Pero bueno, digamos, Diego, ¿usted qué piensa, no sé, sobre ese debate? ¿Qué piensa que determina qué? ¿O si se separan, si no?
Eso es bien interesante porque creo que ahí también nos metemos ya como en ciertos debates ya un poco más elaborados, ya metiendo política, metiendo economía, metiendo la misma naturaleza como sujeto de derechos. Eso es una cosa que puede ser agarrada por mucha gente de diferentes disciplinas. Creo que son temas que hay que tocar, o sea que si uno estudia ciencias sociales, sea lo que sea, historiador, sociología, antropología, lo que sea, derecho, economía, debe estar tocando esto porque es algo que nos incumbe a todos. Y eso son, creo que es la forma de hacer ciencias sociales actualmente, es meterse en esos debates. Es necesario meterse en esos debates, no sé si con pretensiones de pronto cambiar realidades o de pronto de mejorar realidades, pero sí es algo que debemos estar investigando y es algo que debemos estar ahí siempre metidos. Bien, sí, ahí deberíamos estar todo el tiempo. Bien, ¿le parece si este es como un contexto muy, muy general de lo que vamos a hablar hoy para Antropovoces? De fondo, estábamos escuchando a Santana, algo muy, muy clásico del rock latino de los 60s. Muy bien, Nelson, que es nuestro control master que está ahí, denos 30 segundos de esa canción y ya presentamos a nuestro invitado. Las cuestiones tecnológicas del Zoom en este momento, pero bueno, compréndanos un poquito de esta tecnología medio extraña. Bien, nos decía María Fernanda. Ya, listo.
Quedémonos con Santana. Pero bueno. Entonces, como les estaba diciendo, hoy tenemos a Iván Emilio Montenegro. Él es candidato de doctorado en antropología y hizo una maestría en economía política en medio ambiente en la Universidad de Manchester del Reino Unido y cursó su pregrado en antropología en la Universidad Javeriana. Y su trabajo ha explorado los impactos de políticas ambientales en la vida cotidiana de campesinos en la Amazonía colombiana, los conflictos socioambientales inherentes a ellas y las reconfiguraciones resultantes en un contexto afligido por el conflicto armado, los procesos de desposición y la neoliberalización de la naturaleza. Actualmente, Iván está interesado en explorar cómo se reconfiguran las relaciones socioecológicas en territorios de guerra en el contexto de posconflicto. Y a través de su trabajo etnográfico en la serranía de la Macarena, se interesa en cómo corporaciones extractivas, campesinos y exguerrilleros rehabilitan lugares que están repletos de residuos de guerra. Además, ha colaborado con el extinto Centro de Estudios en Ecología Política de la Universidad Javeriana y Rosario, el Instituto Humboldt y la Universidad de Manchester. Bienvenido, Iván.
Hola María Fernanda, hola Diego, ¿cómo van? Gracias por la invitación, ¿no?
Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sabemos que estas épocas a veces en pandemia puede dar un aliciente hacer este tipo de cosas, entonces esperemos que le podemos estar dando un espacio y una salida a cuarentenas. Bien, chévere que nos acompañe aquí, porque usted pues desde su pregrado está estudiando esto, ya haciendo su doctorado, creo que también sigue estando en ese mismo tema, ya de pronto con aristas o incluyendo un poquito más de cosas, pero arranquemos por lo básico, básico. De pronto esa relación antropología-medio ambiente, ¿usted cómo la estudia o cómo la entiende al momento de abordarla?
Bueno, digamos que hay dos cositas que me gustaría como traer a colación. La primera, yo diría que los estudios en antropología, y no solamente en antropología, sino también en sociología, en geografía, en otras, digamos, en otras ramas de las ciencias sociales, de alguna manera ha tenido en cuenta de forma, digamos, activa y a veces de forma más indirectamente, el estudio de y la relación de comunidades, de sociedades con sus medios ambientes o con sus naturalezas, ¿no? Y cómo la naturaleza, lo que algunos llaman la naturaleza o el medio ambiente, los territorios, los espacios, digamos, interactúan, impactan y hacen las relaciones sociales en determinados contextos. Entonces yo diría que aquí hay una muy extensa literatura, no solamente en antropología, sino también en geografía y en otras ramas de las ciencias sociales, que hacen referencia a esas relaciones entre lo social y lo natural, o las sociedades y las naturalezas. Y uno podría incluso irse más para atrás y uno podría ver, por ejemplo, estudios más clásicos como el de Evans Pritchard con los Nuer, en donde él hace referencia a digamos, la importancia y el rol que tienen digamos, los eventos ambientales en la configuración de los rituales y digamos de la cultura. También hay otros digamos, antropólogos y otros digamos, científicos sociales que han abordado estos, como Roy Rappaport, en donde, digamos, desde un enfoque mucho más materialista, analiza cómo la cultura se convierte en un medio, ¿no?, para responder y satisfacer las necesidades básicas de la sociedad, de ciertas sociedades en Nueva Guinea. Entonces, digamos, hay muchos ejemplos, incluso desde antes, que hacen referencia a esa relación entre, digamos, las comunidades, lo social y las dinámicas socioambientales o las dinámicas de la naturaleza, ¿no? Entonces yo diría que no es algo nuevo, ¿no? Y si uno se pone a revisar, aunque no se llame antropología ambiental, por ejemplo, ciertos tipos de trabajos, yo creo que hacen referencia a esta relación entre, digamos, lo social y lo natural. Ahora, hay otro punto que me gustaría como traer a la discusión, y es la misma categoría de lo humano. O sea, lo humano no es, es algo dado desde siempre, sino que es una categoría que se configura en un contexto muy particular, ¿no?, en una forma de organizar el mundo que podríamos llamarle, no sé, la constitución moderna, o le podríamos llamar el sistema mundo moderno colonial, o otros dirían como el capitaloceno, ¿no? La categoría de lo humano emerge, digamos que, en una suerte de organización del mundo en donde se hace una división entre lo social y lo natural, lo humano como contrapuesto a lo natural, ¿no? Lo humano, lo inhumano, el sujeto, el objeto. Entonces, la misma categoría que, digamos, sobre la cual la disciplina antropología, humano o el hombre, está abordando, digamos, o está influenciada por esa relación dicotómica entre lo que es humano y lo que no es humano. Entonces, en la misma disciplina, si uno se pone, y un poco pensando lo que decías, María Fernanda, uno a veces pensando solamente lo humano, o la antropología solamente hace referencia al ámbito de lo humano, si uno se pone y problematiza esa categoría de lo humano, uno está pensando y uno está problematizando, es digamos una suerte de genealogía en donde se hace esa dicotomía, o no existe el humano sin su contrapuesto, lo natural, ¿no? El humano o lo inhumano. Entonces, digamos, ahí hay otro elemento que es interesante como ver. Entonces, antropología ambiental, yo diría, y una última cosa, diría, la antropología ambiental coge mucho más fuerza en un contexto en donde podemos ver que, digamos, las actividades y las, digamos, fuerzas de, digamos, los seres humanos impactan de forma muy importante, o están impactando de forma muy importante el medio en donde nosotros habitamos, ¿no? Entonces ahí hay una tercera cosa que no había pensado antes, que es importante tener en cuenta, y es cómo la antropología ambiental adquiere, digamos, fuerza en las últimas décadas, precisamente por los conflictos socioambientales, el problema del cambio climático, etc. Y eso lo podríamos, digamos, desglosar un poquito más pensando como la antropología ambiental y la antropología, o este tipo de antropología, pues no simplemente está enfocado en hacer un diagnóstico de conflictos socioambientales, sino que también en muchos casos tiene como objetivo construirse no solamente como un proyecto intelectual, sino también como un proyecto político. Entonces, pensar no solamente cómo es que funcionan las cosas, sino cómo podrían ser de otra forma. Pues ahí hay otro elemento que podríamos traer a la discusión. Pero en general es como eso, yo creo.
Listo, Iván. Pues digamos que siempre implica un gran reto, no sé, como metodológico, teórico, filosófico, si se quiere, pensar como esta relación y pensar todas las categorías con las que uno puede empezar a llamar como esto de lo humano, lo no humano, lo natural y todas las implicaciones que eso tiene. Pero bueno, Iván, cuéntenos un poco cómo fue ese primer acercamiento al campo de estudios de la antropología ambiental, y el otro que también ha abordado mucho, que es este de la ecología política, y que creo que no necesariamente como que son diferentes. Pero bueno, cuéntenos cómo fue ese primer acercamiento, qué le interesó.
Yo también soy administrador de empresas, entonces yo estaba viendo qué hacer para mi tesis en administración de empresas, y yo siempre fui como muy crítico del ámbito como empresarial, y dentro de, digamos, de los enfoques o de los énfasis en administración de empresas, pues uno tiene, bueno, finanzas, tiene comportamiento humano dentro de las organizaciones, y uno de esos, mercadeo, y uno de esos era responsabilidad social empresarial. Yo me quise meter como por ese lado. Yo terminé haciendo como una tesis, crítica, abordando de forma crítica todos esos enfoques de los stakeholders y de responsabilidad social, un poco problematizando, digamos, el quehacer y las formas, las formas en como las empresas abordan todo este tema de las comunidades, los impactos ambientales, bueno, etcétera. Entonces, digamos, yo empecé a abordar eso, y eso estuvo, digamos, cargado también, porque ya empezaba en esa época a ver algunas materias de antropología, y me había encontrado con, había visto una clase con un profesor en ecología, que es antropólogo, pero se me fue el nombre, y desde ahí empecé como a pensar este tema, ¿no?, de lo social, ¿no?, desde las empresas y lo ambiental, pero de una forma crítica, siempre como problematizando. Después yo seguí estudiando también antropología y conocí a Carlos del Cairo. Carlos del Cairo es un profesor de la Universidad Javeriana, y yo le planteé como algunos, digamos, los intereses que estaban empezando a surgir. Yo estaba empezando a leer cosas sobre animales, por ejemplo, por qué a las ballenas se las protege más que otros animales, por ejemplo. Y el caso es que Carlos del Cairo yo estaba terminando antropología y Carlos del Cairo me invitó a ser parte del semillero y del centro que estaba surgiendo, el Centro de Estudios en Ecología Política, y me invitó a participar, y después surgió la posibilidad de hacer un trabajo en el Guaviare, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo desarrollé mi tesis y al mismo tiempo colaboré con un proyecto más grande que tenía Diana Ojeda, Jefferson Jaramillo y Carlos del Cairo sobre imperativos verdes. Se llamaba Imperativos Verdes y Subjetividades Ambientales en tres distintos lugares. Entre ellos estaba el Guaviare. Y ahí, digamos, ya comenzó de manera mucho más profunda, digamos, esa relación con, digamos, con estos temas. Pero uno se da cuenta que uno haciendo trabajo de campo, digamos que no es fácil hacer una distinción entre, por ejemplo, dinámicas sociales y dinámicas ambientales. O sea, al final están entrelazadas, como decía Diego, ¿no? Están entrelazadas y son co-constitutivas. No todo el tiempo, digamos, los campesinos hacen referencia a su entorno, ¿no? Y las luchas que tienen, por ejemplo, y las relaciones de reciprocidad que tienen, por ejemplo, con los micos. Entonces, cuando los campesinos tumban monte, ellos saben que están interviniendo el territorio de animales, ¿no? Y entonces, para evitar, digamos, conflictos con los animales, los campesinos dejan una porción de sus cultivos para que los animales se alimenten de esa porción de los cultivos, y así, digamos, compensar el hecho de haber, digamos, despejado, ¿no? Territorio para, digamos, sus labores de agricultura. Entonces ahí uno empieza a ver cómo hay relaciones con los micos o con los loros, ¿no? Entonces, el mismo campo a uno, o por lo menos a mí, me invitaba a pensar esas relaciones socioecológicas, ¿no? Y eso fue como muy importante. Ahora, la pregunta sobre la ecología política, porque claramente, digamos, hay una relación con el tema de ecología política. Yo diría que antropología ambiental y ecología política, digamos, la ecología política se convierte como en un enfoque que es un enfoque multidisciplinario, en donde se piensa cómo la gente representa, hace uso, maneja los recursos, ¿cierto? Pero también problematizando la idea de recursos, ¿no? No simplemente como el recurso como algo que está, digamos, mudo, ¿no? Sino que la naturaleza también, de alguna u otra forma, digamos, forma e impacta y nos hace, ¿no? Entonces, digamos que la ecología política, lo que habría que agregarle acá, la ecología política se parte, o por lo menos esta es mi interpretación, hace parte de lo que uno podría llamar antropología ambiental, ¿no? La antropología ambiental tiene muchas aristas y la ecología política es como un enfoque dentro de estos estudios ambientales o estudios de antropología ambiental que le da, digamos, y que se enfoca más y tiene más en cuenta, por ejemplo, la relación que tiene la naturaleza con relaciones de poder, ¿no? Y con cómo la economía política configura las, digamos, los conflictos y las dinámicas socioambientales. Entonces ahí, digamos, es la, no simplemente es el estudio de los humanos y no humanos en tiempo y espacio, sino también pensar cómo, digamos, la economía política, estoy pensando en ecología política, ¿no? Cómo la economía política configura conflictos socioambientales y configura y hace las dinámicas socioambientales. Entonces, no solamente es, por ejemplo, en este caso, la relación que tienen los campesinos, para aterrizarlo con el tema o con el trabajo de campo, no solamente es la relación que tienen los campesinos con los micos y los loros o con los espíritus de la selva, sino también la relación co-constitutiva de estas entidades humanas y no humanas con, por ejemplo, políticas ambientales, con dinámicas de acumulación de capital, que están muy fuertes, digamos, en el Guaviare que se articulan también como al, en este caso muy particular, al proyecto paramilitar que tenía como, digamos, interés en hacer uso de iniciativas ambientales para fines de acumulación de capital, ¿no? Entonces, digamos, la ecología política, digamos, tiene en cuenta esa arista de la economía política, pero pensando en la relación entre relaciones de poder y la naturaleza.
Muy bien. Creo que en todo esto hay algo bien particular, y es que desde el comienzo no lo dijimos, pero sí ya lo estamos, ya metiéndonos más en el tema, es que la economía como algo que es transversal a los que es el ser humano está muy metido acá, está muy permeado el tema de la antropología y del medio ambiente. Claramente Iván habla de la economía política también aquí, como los seres humanos, las personas se relacionan y se generan ciertas dinámicas también al nivel económico, y no solamente local sino global. Eso tiene incidencia incluso global. Y uno esto con una pregunta que nos llegó desde Facebook, ya la tengo por acá. Creo que se nos adelanta un poquitín a lo que yo tenía pensado para hablar al final sobre neoliberalismo y la cosa, pero ya que surgió y las personas están hablando del tema, Milo Ángel dice: ¿cuál es la crítica de Iván hacia el capitalismo verde y su auge en múltiples propuestas políticas y proyectos de sociedad civil? Sí, creo que eso, ese es un tema que se debe tocar, o sea, políticas neoliberales, neoliberalismo, ahí debe estar. ¿Usted cómo ve esas políticas que de pronto tienen ciertas buenas intenciones a veces, o no sé, usted más bien cómo vio eso en sus trabajos de campo, en lo que ha investigado?
Pues para responder esa pregunta, yo creo que es importante sí darle como especificidad, ¿no? Hay un autor, un geógrafo británico que se rehúsa a hablar de neoliberalismo, y él prefiere hablar como de neoliberalización, precisamente para no pensar que el neoliberalismo tiene, digamos, no es un proceso, una fuerza o un proyecto político monolítico, sino que se configura de formas heterogéneas en las localidades. Entonces, primero, digamos, en vez de pensar neoliberalismo, pues tal vez pensar en neoliberalización. Y efectivamente, digamos, el trabajo que yo hice hace unos años en el Guaviare tiene que ver con procesos de neoliberalización de la naturaleza, ¿no? Y es, para contarlo así rápidamente, campesinos que habían sido cultivadores de coca por mucho tiempo, a principios de la década del 2000, ellos empiezan a, pues alrededor de la coca hay muchos riesgos, ¿cierto? Hay peligros, estaban los paramilitares, pero también estaban las FARC, y entonces ellos quedaban como en el medio, y eso, digamos, mataron a mucha gente en estas regiones. Digamos, la dinámica era, digamos, bastante compleja para la gente que vivía, o que incluso hasta ahora viven de este tipo de extracción, ¿no? De los cultivos de coca. Yo trabajé en una vereda que tenía coca. Cuando llegué ya no tenía, pero tenían en el pasado, y uno de los líderes de esta vereda vio una oportunidad en los programas de desarrollo alternativo que están, digamos, entrelazados y están operando con, digamos, iniciativas y tecnologías de gobierno neoliberales. Y ya lo voy a explicar por qué. Ellos vieron una oportunidad para evitar seguir cultivando coca, ¿no? Y además de eso, estaba la situación de que en el Guaviare estaba emergiendo de manera mucho más fuerte. Yo trabajé en el Guaviare. Estaba emergiendo de manera mucho más fuerte la regulación ambiental. Entonces los campesinos, por un lado, eran vistos como cultivadores de coca, entonces eran sujetos ilegales, y por otro lado eran por cultivar coca dentro de las regulaciones ambientales, eran vistos como depredadores del medio ambiente, entre otras muchas cosas más que me estoy saltando, pero pues no voy a hablar de todo porque pues me alargaría mucho. Entonces este líder, junto con otras personas, decide, digamos, incursionar y empezar a establecer relaciones con las instituciones del Estado y organizaciones no gubernamentales en esta región para dejar de cultivar coca y así de alguna forma legitimarse como un sujeto que no es depredador y tampoco es ilegal, ¿no? No es ilegal porque ya no está cultivando coca, pero no es tampoco depredador porque está respondiendo a la regulación ambiental, ya que está recibiendo y va a recibir capacitaciones para adquirir medios de subsistencia que sean acordes a la regulación ambiental. Entonces, se da, digamos, este proceso y efectivamente ellos empiezan a trabajar con el programa de Familias Guardabosques, como ustedes saben, un programa, digamos, articulado a los programas de desarrollo alternativo y articulado también con la política de seguridad democrática. Y ellos deciden, ¿no?, establecer y desarrollar una cooperativa ecoturística, ¿no? Y empiezan a trabajar en eso, pero se dan cuenta que si no siguen, bueno, y aquí entra un poco el tema del neoliberalismo pensando en la producción de subjetividades ambientales, ¿no? Y es la idea que en el neoliberalismo opera, es la idea de que los sujetos pueden ser sujetos capaces de autorregularse siempre y cuando tengan un capital semilla. Entonces, como operaba en este contexto, este tipo de tecnología era, bueno, llegan las instituciones, les enseñamos a los campesinos cierto tipo de cosas alrededor del ecoturismo y posteriormente ellos podrían, digamos, autorregularse en estas dinámicas, ¿no? Que en principio uno ve eso como, digamos, fabuloso, importante que la gente pues adquiera conocimiento y pueda, digamos, emprender de forma autónoma este tipo de actividades e incursionar dentro del mercado del ecoturismo en este caso.
Claro, serían ciertas lógicas, incluso, qué pena interrumpirlo, pero sí, son lógicas muy, muy desde el Estado, incluso hay categorías ahí también como emprendimiento, desarrollo, eso también es desarrollo.
Entonces ahí está entrando un poco el tema de las subjetividades neoliberales, ¿no? Estas subjetividades que son capaces de autorregularse y bueno, toda esta carrera. Y uno puede pensar eso y rastrearlo desde lo que plantea Michel Foucault sobre el emprendedor de sí mismo. Pero bueno, pero resulta, y aquí es donde se empieza a problematizar y se empieza a complicar la cosa, y es que los campesinos pues no son, digamos, sujetos pasivos, sino que los campesinos rehicieron y reformularon, digamos, muchos de estos conocimientos. Los conocimientos que traía, digamos, la institucionalidad fueron desaprendidos y reaprendidos desde sus propias experiencias en estos territorios que habían sido golpeados por la violencia, pero también en donde habían hecho ellos sus relaciones, ¿no? Y desde la lógica del Estado y desde la lógica de las instituciones y algunos funcionarios públicos, reformulación de estos conocimientos fue más bien como una falla, fue vista como una falla por parte de los campesinos, ¿no? Y fue visto como como una práctica que no podía funcionar dentro de las lógicas del mercado del ecoturismo,
¿no? Y entonces lo que sucede acá es que el Estado, al mismo tiempo que hace vivir a estas personas, ¿no?, o trata de hacer vivir a estas personas, lo que empieza a hacer es, bueno, estas personas no fueron suficientemente capaces de implementar los conocimientos que nosotros les dimos, entonces lo que necesitamos son, y eso es lo que sucedió en un caso particular, necesitamos empresas que sean, o emprendedores que sí sean capaces de emprender, digamos, estas iniciativas. Y entonces traen a una empresa muy grande de turismo en Colombia, y tratan de una forma al principio como más negociada de despojar a estos campesinos de esas iniciativas, ¿no? Entonces el despojo se convierte en un despojo, una desposesión legítima, en tanto estos campesinos no fueron capaces de autorregularse, ¿no? Y traen estas otras empresas que tienen una gran experiencia en turismo para tomarse esas iniciativas, ¿no? Entonces aquí uno ya empieza a ver cómo se empieza a configurar un proceso de desposesión en nombre de la conservación o en nombre del buen funcionamiento del mercado, ¿no? Sujetos incapaces de autorregularse no son deseados y tienen que soltar sus iniciativas, tienen que dejar sus tierras y darle paso a quienes sí sean capaces de funcionar dentro de ese mercado para generar, digamos, réditos económicos. Entonces, digamos, ahí yo empecé a ver que había, digamos, intentos de desposesión y de despojo de estas comunidades. Y esto en nombre de una culpabilización, ¿no? Se está culpabilizando a estas sociedades de no ser capaces. Ellos fueron los culpables de que nosotros trajéramos más o menos las empresas. Pero, pues los campesinos, no eran pasivos, sino que los campesinos resistieron a esos intentos. No quisieron negociar con estas empresas. Rompieron relaciones con las instituciones por un tiempo. Pero, digamos, la conformación del Estado, como muchos saben, la conformación del Estado en lo local fue permeado fuertemente a principios de la década del 2000 hasta finales del 2000, con el proyecto paramilitar. Entonces, aquí, todos estos intentos como de quitarles la posibilidad de implementar estas prácticas de ecoturismo a los campesinos, se articularon con amenazas, ¿no?, de paramilitares que también estaban interesados en comenzar negocios de ecoturismo en la región. Entonces, digamos, ahí ya se empieza a complicar mucho más el asunto, ¿no? Y eso tiene que ver con procesos de neoliberalización en la región, ¿no? Cómo se articulan todas estas políticas de desarrollo alternativo en un contexto, pues, en donde hay, digamos, grupos armados, etc. Entonces diría como, sí, hay que entrar y hay que pensar y problematizar, ¿no?, las formas en cómo se configura y se adapta las tecnologías de gobierno neoliberales, en este caso, pues, en las regiones, en las localidades.
Sí. Sí, y es que muchas veces, o sea, como que a pesar de que todas estas iniciativas de conservación ambiental, de ecoturismo, y todo esto, como que a pesar de que nace de buenas intenciones, muchas veces resulta en todo lo contrario. O sea, son muy problemáticas por todo lo que dicen, porque implican privatización, implican despojo para las personas, son como, no sé, modelos de conservación muy, como siguiendo estas lógicas de neoliberalización que tú decías, que es como que solo lo privado y lo tecnológico tienen como esos saberes adecuados para manejar la naturaleza, y en cambio la gente es esa gente, pues, que no, que no sabe cómo manejar su entorno, que no sabe cómo regularlo y pues que lo único que le interesa es sacar productos y ya. O sea, es una visión muy, muy problemática y pues que siempre va a dar lugar como a estas contradicciones y problemáticas detrás de las apuestas ambientales. Entonces, como ya poniendo esto sobre la mesa, a mí me gustaría saber de qué forma, a través de la investigación, desde las ciencias sociales, desde la antropología, desde la ecología política, se puede empezar como a cambiar un poco el chip de esto y como a implementar, bueno, no sé, como a construir iniciativas ambientales que sean como un poquito más aterrizadas a la realidad de los territorios.
Claro. Digamos, eso es una pregunta como, pues, bastante, digamos, compleja, diría.
Sí, claro.
Y ese es un reto que, pues, yo creo que muchos, no solamente, pues, antropólogos, sino las mismas comunidades han buscado y están buscando constantemente. Pero yo creo que desde la antropología y desde las ciencias sociales, yo diría pues dos cosas. Yo creo que es importante hacer un trabajo que sea un trabajo participativo. El antropólogo, el que va a investigar, no tiene la última palabra. Y yo creo que es importante como, bueno, traer enfoques como el de la investigación acción participativa, en donde, digamos, la investigación no simplemente está para hacer un diagnóstico, sino también para conformar iniciativas, ¿no? y ayudar un poco a potenciar, a visibilizar, a problematizar, digamos, conflictos de distinta índole, que pueden ser socioambientales, con el fin de que no sea simplemente un proceso de investigación para que los antropólogos hablen con otros antropólogos, sino que sea un proceso que deje, que se materialice, tenga como una materialización, siempre problematizando, ¿no? Siempre problematizando, no simplemente haciendo como una antropología aplicada, sino problematizando también los conceptos, problematizando las iniciativas, construyendo conjuntamente en colaboración con la gente, concibiendo la gente, o sea, concibiendo al investigador como parte, ¿no? De la gente. En el caso concreto, digamos, del Centro de Estudios en Ecología Política y posteriormente con el semillero que ha conformado Carlos y también semillero que conformó Diana Bocarejo en el Rosario, pues ellos han estado trabajando de esa forma, ¿sí? No simplemente haciendo diagnósticos interesantísimos sobre los conflictos socioambientales, sino tratando de construir conjuntamente juntos, ¿no? Y yo creo que esa es una práctica que es muy importante y que termina también como volviendo porosa esa digamos esa distancia entre la academia y lo que nosotros llamamos como el campo o la gente, ¿no? Cuando en realidad uno debería pensar la gente es uno con ellos al mismo tiempo. Entonces yo creo que esa es una primera cosa y ese es un reto muy grande. Y ahí hay que tener una disposición también a, digamos, repensarse, ¿no? Uno tiene y ha aprendido ciertas cosas como antropólogo, pero al momento en que uno se encuentra con relaciones, se encuentra con prácticas, uno tiene que tener la disposición, o debería uno tener también la disposición de desaprender, ¿no? Y de problematizar las propias categorías, porque es que los conceptos que uno usa no son simplemente, digamos, herramientas para entender cosas, sino también herramientas para hacer cosas, ¿no? O sea, y los conceptos tienen un horizonte de posibilidad, pero también tiene, digamos, los conceptos y las categorías también nos previenen de ver otras cosas. Entonces yo creo que el encuentro que existe entre comillas, ellos y nosotros, que eso hay que, digamos, romper, es ellos y nosotros, pues no es ellos y nosotros, sino somos nosotros siempre, o sea, nosotros y ellos emergiendo como...
como conjunto.
Conjuntamente, ese encuentro posibilita la recomposición de las categorías que tenemos. Y en ese sentido, abre posibilidades para pensar y hacer preguntas nuevas, ¿no? Preguntas nuevas que cuando uno está haciendo preguntas, uno también está movilizando prácticas. Entonces, digamos, eso también es como algo que yo creo que es importante, ¿no?
Bien, Iván, se nos va acabando ya el tiempo en Antropovoces. Yo antes ya, y para unir con eso que veníamos hablando, listo, sabemos el investigador, antropólogo, geógrafo, el que sea académico que hace estudios sobre medio ambiente, listo, bien, le pone toda la buena onda, hasta político y activista puede llegar a ser. La comunidad misma reconoce esas investigaciones que están muy bien, chévere, esto nos puede ayudar a hacer, a reconocernos mejor como comunidad. Pero ¿dónde está el Estado? O sea, ¿el Estado sí le para bolas a este tipo de investigaciones? Ese sería, creo que de pronto, el obstáculo más grande de las investigaciones en medio ambiente. ¿Usted cómo ve ahí el rol del Estado?
Sí, el rol del Estado. Yo tuve como... Yo creo que dentro de...
Hay que pensarlo.
No le tengo... sí, es difícil. Sí, sí. Yo he sentido como que el Estado...
¿Hay Estado?
Se convierte en una traba. No, sí hay Estado. Claramente hay Estado y el Estado es arrollador. Precisamente lo que pasa, digamos, con estas prácticas de ecoturismo reformuladas por campesinos, pensadas desde sus relaciones y prácticas, se terminan siendo como absorbidas, ¿no? O no absorbidas solamente, sino también impactadas y muchas veces también como afectadas, ¿no? Con extorsiones, precisamente porque el Estado es una cosa como muy heterogénea y muy complicada, y sobre todo cuando uno piensa el Estado en las prácticas, en lo que hace el Estado en las localidades y en las regiones. Entonces ahí eso es como, sí existe el Estado, pero no existe el Estado como un monolito, sino existe como una, como formas heterogéneas de prácticas que hacen, rehacen, deshacen y tienen, digamos, materialidad. Uh-huh. El tema es, yo he sentido como una suerte como de desilusión, no, pero siento que el Estado hace más mal que bien, ¿no? Y, e incluso he estado, yo no sé si estoy yéndome como muy por el lado del anarquismo, pero siento que el Estado, con muchas de sus lógicas, entendiendo el Estado como prácticas heterogéneas, ¿no? Muchas veces reduce, abstrae, no deja potenciar. Y pensemos, digamos, con el caso de Bolivia. El caso de Bolivia es un caso en donde hubo, digamos, un proyecto de descolonizar el Estado, pero al final esa estructura moderna tiene un gran poder que terminó cooptando todas las potencialidades de ese proyecto, ¿no? Del buen vivir y, bueno, toda esta cosa. Entonces el Estado, ¿necesitamos el Estado? Otra pregunta sería, ¿se podría descolonizar el Estado? Si no se puede descolonizar el Estado, entonces necesitamos otras alternativas. Y entonces ahí podría venir el reto, ¿no? De empujarnos y repensar qué otras formas distintas tenemos para, o no tenemos, todavía, pero podríamos inventar para hacer y hacernos en los territorios, etc. Entonces, esa pregunta del Estado, yo la dejo abierta, porque no sé cómo responderle. El papel del Estado muchas veces desinfla. Yo siento que el Estado desinfla, y muchas veces también, que yo trabajé en tiempo con alguna, digamos, lógicas institucionales, muchas veces lo que hacen es reducir la complejidad, ¿no? Como volver todo muy simple,
¿no? Entonces, como ser muy eficientes, ¿no? Porque a la final, claro, es como sacar eso rápido.
Claro. Y al final eso desinfla las posibilidades y las potencialidades que podrían estar, digamos, emergiendo en los territorios. Yo tengo como una, ahí hay que decirlo, yo tengo como una serie como de
críticas.
No, soy como muy dado a pensar con la gente, con las gentes en los territorios. Yo siento que hay muchas posibilidades en los lugares para repensar cosas, ¿no? Y siento más bien que el Estado lo que hace es como opacarlas, como... Entonces no sé si la habría que abrir una discusión de pensar el Estado, ¿necesitamos el Estado o no necesitamos el Estado? Y si lo necesitamos el del Estado, pues necesitamos descolonizar el Estado. Pero se puede hacer tal cosa. Tenemos un ejemplo en donde, digamos, uno podría decir que no, el Estado no se puede descolonizar. El Estado cooptó todo ese proceso de posibilidad de decolonizar. Sí, no sé.
Ok, bueno, muy bien. Se nos acabó ya prácticamente el tiempo. Si ustedes, las personas que nos están viendo, tenemos una buena gente ahí que nos están dejando algunas preguntas, comentarios. Iván seguramente puede entrar después y les puede contestar cualquier cosita ahí. Muchas gracias por seguirnos, a todos los que están ahí pegados. Si ustedes quieren conocer el trabajo de Iván, se encuentra en academia.edu, ahí lo pueden buscar. ¿Verdad, Iván?
Sí, ahí lo pueden
encontrar. Estamos hablando específicamente de dos textos, uno que se llama Espacios Campesinos y Subjetividades Ambientales en el Guaviare, en Memoria y Sociedad, la revista, y otro texto que es Ecoturismo, Gubernamentabilidad Neoliberal y Despojo en la Amazonía Colombiana, y esto está en Universitas Humanística. Dos artículos desde donde estamos sacando todo lo que estamos hablando aquí, los ejemplos que está dando Iván. Si ustedes quieren conocer más, léanse esos artículos que están bien, bien interesantes. Pues son recientes, el último es de 2017, entonces pues está ahí también para que lo puedan leer. Y bien, Iván, muchísimas gracias por el tiempo.
Diego, muchas gracias, María Fernanda, también muchas gracias por la invitación y pues por conversar desde mi humilde posición. Lo que se pueda.
No, bien, chévere tenerlo acá. Si alguien que nos esté viendo se quiere comunicar con usted, quisiera dejar un correo o a través de sus redes sociales o al mismo Academia, que le escriban por ahí.
Sí, por Academia o por el Facebook, que es uno, pues en Facebook soy Iván Montenegro Perini y ahí me encuentro.
Listo, re bien, entonces ya saben, revisen el material que tiene Iván ahí, que hay bastante cosas chéveres para que puedan leer. Muy bien, vámonos entonces ya cerrando esto y vamos a la sección de recomendados, Nelson, y ya volvemos.
Películas, libros, cómics y todo el material extra para tener en cuenta en Los Imponderables. Algo
Bien, volvemos. Estamos un poco a ciegas porque no escuchamos muy bien lo que ustedes están escuchando en la transmisión del podcast. Pero bueno, bien. Recomendados, los recomendados, o más bien, los imponderables, que son algunos recomendados que nosotros hacemos en Antropovoces. Bien, yo quiero dejar un imponderable para esta ocasión y está muy en tónica de una de esas profesoras de las que hablamos en este programa, o más bien, que Iván nombró en el programa, y es Diana Bocarejo. Diana Bocarejo tiene un libro que se llama Tipologías y topologías indígenas en el multiculturalismo colombiano. Este es un libro publicado entre Universidad Javeriana, Rosario y el ICAN. Para las personas que quieran conocer de pronto cómo estas políticas del multiculturalismo entran en todo lo que es el campo que hace ella en la Sierra Nevada, funciona muy bien. Es un libro bastante interesante para que le echen un ojo a toda esta temática del multiculturalismo, ya tanto en lo rural. Bien, nos quedan 3 minutos para terminar. María Fernanda, muchísimas gracias por estar acá. No sé si usted tiene un imponderable, perdón, yo lo voy a callar.
No, nada, la verdad yo como que recomiendo mucho pues revisar todo el trabajo de Vandana Shiva. Ella tiene muchas apuestas por entender cómo desde las ciencias sociales, como todas las problemáticas socioambientales, y también revisar el trabajo del ecofeminismo, porque desde el ecofeminismo hay muchísimas apuestas para empezar a cuestionar y problematizar lo que se entiende por naturaleza y lo que se entiende como por la relación que los seres humanos deben tener con ella. Entonces, nada, o sea, son temas muy generales, pero que realmente puede ayudar a nutrir mucho esta discusión sobre problemáticas socioambientales, ecología política, naturaleza, medio ambiente. Y pues nada, oiga, muy chévere estar aquí.
Chévere, chévere ese tema, el de pues cruzar ahí categorías feminismo con medio ambiente, eso también funciona, eso también deberíamos estar haciendo un podcast sobre eso.
Sí, la verdad sí.
Tenlo en cuenta para
los
anotado. Muy bien, terminamos entonces Antropovoces. Muchísimas gracias, María Fernanda. A Iván, que también está ahí todavía con nosotros. Nelson Duarte, el control master en U Rosario Radio, que nos está acompañando también desde la consola. Gracias a Sebastián Ríos, director de U Rosario Radio, por darnos el espacio en la radio institucional de la universidad. Gracias a todos ustedes por seguirnos en Spotify, en Spreaker, en el Facebook Live, por todos lados. Déjenos sus comentarios, déjenos que saber que ustedes nos escuchan desde donde estén, déjenos saber eso, y pues nada, gracias. Yo soy Diego Garzón y estamos en la próxima escuchándonos una vez más en
de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en U Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.